¿En qué está entonces la Convención Constitucional? Te lo cuento, te lo resumo. Iniciativas populares de norma e iniciativas convencionales marcan parte importante del escenario constituyente encabezado por la Convención durante las próximas semanas. Sobre las iniciativas populares de norma, ya revisábamos una, ¿no? Con el eje sindical, se informó que hasta la fecha cerca de 333 iniciativas ya han sido publicadas en la plataforma y sobre las cuales han estado trabajando las comisiones de la convención para ojalá alcanzar la revisión de la totalidad de ellas. Además, informaron que han tomado nota sobre el requerimiento de pronunciarse sobre un mecanismo que permita recibir iniciativas y firmas en oficinas territoriales, lo que será trabajado, es decir, que se pueda ir más allá de la plataforma en Internet. Otro de los mecanismos vigentes son las iniciativas convencionales que pueden elaborar diferentes comisiones de la convención. Eso es bien importante y lo vamos a dialogar ahorita ya. Sí, me cuentas. Estamos entonces en línea con el convencional por el Distrito 8, abogado, ¿no es cierto? También. Daniel Stingo, Daniel Stingo, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Richard, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, un placer poder conversar contigo. Y bueno, son buenas las noticias. Nosotros recién conversábamos acá con el eje sindical que nos detallaba cómo está su proceso de recolección de firmas. A ver si nos puedes contar un poquitito también tu mirada respecto al estado actual de la convención, la importancia que están teniendo las iniciativas populares y también las de los propios convencionales, ¿no? Que ya están trabajándose también.
Sí, la verdad es que es una buena noticia porque las iniciativas populares de ley ya van varias, ¿no? Lo que pasa es que hay que juntar 15.000 firmas y eso puede llegar a costar un poco, ¿eh? Eso hay que decirlo. Hay de variadas tendencias que buscan cosas distintas, muy participativo. Eso pasa, se presenta la iniciativa, pasa por una comisión técnica que ve la viabilidad, digamos. Si alguien te presenta una iniciativa, por ejemplo, de pedir pena de muerte, tú le puedes decir, sabes que esta no va porque hemos firmado tratados internacionales que no aceptan la pena de muerte, así que esa no va. Y así tú puedes. Y después de que esa comisión técnica se pronuncie, bueno, queda en la página de Chile con Constitución Constituyente.cl, de Chile Convención.cl, y la gente puede empezar a firmar, si es que le interesa. Y por otro lado están las que hemos presentado algunos constituyentes. Hay sobre el derecho al agua, hay sobre los principios de derecho a justicia. Hay muchas, muchas, muchas.
Sí, y es por ello también que conversamos hoy con Daniel Stingo, porque es patrocinante de una de estas propuestas que tiene que ver con el término de la carrera judicial y la jerarquía judicial, la creación también de un consejo de la justicia para la designación de jueces, entre otras mociones. ¿Cuáles serían las ventajas de estas transformaciones, Daniel? Bueno, el tema de los jueces, por ejemplo, ya aparece como algo mucho más democrático y transparente. Cuéntanos un poco sobre aquella idea.
Sí, lo que pasa es que si uno se empieza a fijar en cómo es la justicia chilena, uno ve que es como media monárquica, ¿no? La Corte Suprema con toda su ampulosa forma de. Tenemos que. Yo soy abogado y uno cuando va a la Corte Suprema tiene que decirle excelentísimo tribunal. Imagínate, estamos en el siglo XXI y uno tiene que referirse como excelentísimo tribunal. Si vas a una Corte de Apelaciones, tienes que decir. Una es excelentísima y la otra es ilustrísima, ilustrísima corte, ilustrísima. Son cosas muy antiguas, pero además, que eso por último es la parte más formal, pero la parte de fondo, las cortes tienen dentro de sí mismas, y la Corte Suprema en especial, tiene el manejo de las platas del Poder Judicial, el manejo de la administración, las sanciones, o sea, todo lo que es lo disciplinario, tiene el nombramiento de jueces, tiene los ascensos, ¿no? La carrera funcionaria. Oye, tiene lo que tú quieres. Entonces, es muy monárquico esto, y nosotros lo que ya hemos como definido es la creación de lo que en otros lados se llama el Consejo para la Magistratura, o Consejo para la Judicatura, o Consejo para la Justicia, como tú quieras. Y es un ente que está paralelo a los tribunales de justicia, paralelo al Poder Judicial, al sistema de justicia, en que se queda este ente, este Consejo para la Magistratura, se queda con la facultad de nombrar jueces, la facultad de sancionar jueces, la facultad de incluso administrar los dineros de la judicatura, del pago de sueldo, todas las cosas. Si eso no puede estar, que un ministro de Corte Suprema esté firmando cheques para el arriendo de una propiedad no sé dónde. Entonces, estamos hablando de que solamente las cortes, los jueces se dedican a dictar fallos, a conocer causas, y eso le da mucha más autonomía a los jueces, porque no tiene que estar mirando para arriba si le gustó o no gustó mi fallo al de la Corte de Apelaciones. Y dentro de eso mismo, una de las ideas es terminar con la carrera judicial. Entonces, si tú aspiras a un cargo, por ejemplo, de juez, tú postulas ese cargo de juez. Tú quieres aspirar a un cargo de Corte de Apelaciones, tú aspiras y postulas, pero no tienes que estar haciendo una carrera de esperar no sé cuántos años. Entonces, porque también es tener padrino, ¿cierto? Todas esas cosas que te dificultan la independencia del Poder Judicial. De los
y que lo hemos visto en algunos casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, todo el caso de corrupción en la corte, en la región de O'Higgins, tenía mucho de...
Claro.
Compadrazgo, favores políticos, favores a los amigos, y allí se ve tremendamente corrupto el sistema.
Por supuesto, esto es mira, si lo que te decía yo, que esto es monárquico, es porque tú tienes que tener gente que te apadrine, entonces puedes ir subiendo, y además tu hijo queda como notario en no sé dónde, y tu otro sobrino, que no era muy lúcido, es entonces actuario en no sé dónde, pero así era una cosa endogámica, ¿no? Entonces, la cosa de que tú puedas sacar todas esas facultades que no se tienen que ver con el fallar causa, el conocer causa, ya te limpia mucho de la autonomía, la independencia de los jueces. Y por otro lado, el nombramiento te lo hace mucho más transparente, con gente que va a ser más técnica, que no va, si te nombra a un juez o a otro, o a un secretario o a un ministro, no va a tener nada que responderle después, porque lo nombraron técnicamente. Eso va a servir mucho. Y por otro lado, como te decía, esto, el término de la carrera judicial, va a ser también que se terminen los compadrazgos y todo eso. Yo creo que es un gran avance. Y te voy a decir una cosa, somos de los pocos países en que no habíamos hecho ese cambio. La OCDE, que tanto mencionamos, nos ha dicho varias veces que nuestro sistema está muy al debe, muy atrasado respecto a otros países.
Sí. Bueno, son iniciativas que se irán analizando en estas semanas, votando en el mejor de los casos también. Lo dialogamos hoy con Daniel Stingo, abogado y convencional por el distrito número 8. Daniel, preguntarte sin dudas también por la noticia política de esta última semana. Tenemos un nuevo presidente electo, que es Gabriel Boric, que ya visitó a la convención, algo que nunca hizo el presidente Piñera. ¿Cómo crees que esto va a beneficiar al trabajo de ustedes, a la tranquilidad también para desarrollar una labor que sabemos no es simple? Y como decía la propia presidenta Elisa Loncón, lo más significativo es que ahora la convención se ve acompañada por un gobierno, algo que había estado ausente en los últimos meses. ¿Cuál es tu mirada también de ahora trabajar con un presidente electo como Gabriel Boric?
Sí, yo te diría que aquí hay dos elementos que mostrar, que analizar. El primero es que, como tú bien dices, este gobierno que está hoy en el gobernando nunca quiso en su programa tener una convención constitucional. Esto fue producto de la gente en la calle, producto del reclamo, producto del despertar social, en que se llegó a una convención constitucional. Pero jamás Piñera pensó que en su gobierno iba a ser un cambio constitucional. Entonces nunca puso ni una gota de su ánimo en esto. Nunca entregó bienes, mira, tuvo a los asesores 6 meses sin pagarles sueldo, y eso le correspondía por ley al ministro secretario general de la presidencia. Entonces, la verdad es que nunca apoyó nada, sigue sin apoyar. De hecho, aquí nos han apoyado, digamos, la Cámara de Diputados, el Senado, otras instituciones estatales, las universidades públicas, nos han mandado mucha gente en comisión de servicio, con los cuales hemos podido ir avanzando, pero el gobierno brilla por su ausencia, es más, atornilla al revés. Entonces, eso es un primer aspecto que me gustaría decir, que yo creo que es conocido, pero además, por otro lado, el hecho de que se hubiera ganado Kast, que era el guaripola del rechazo, jamás nos hubiera puesto, nos hubiera apoyado, ni mucho menos. En cambio, el presidente Boric es un presidente que se la jugó desde un principio por este proceso constituyente, entonces nos tiene bastante contentos. Además, que él ha dicho reiteradas veces, firmó un documento, incluso me acuerdo, yo estuve en esa vez, y después cuando vino para acá, ha dicho varias veces que a él le interesa mucho este proceso constituyente, y no interesa que nosotros le hagamos una conclusión para él, ni para nada. Es un poder constituyente independiente, que no tiene por qué rendirle pleitesía a nadie. Entonces, también lo ha dejado claro. Y lo segundo que me gustaría decir respecto a esto es que la venida de Gabriel Boric la venida también de Michelle Bachelet, fueron un espaldarazo enorme para nosotros, porque es dos autoridades reconocidas, figura mundial en el caso de Michelle Bachelet, y figura nueva y ascendente en el caso de Gabriel Boric, nuevo presidente. Nos dijeron, estamos con usted, tiene una buena pega, háganla, los apoyamos. Entonces para nosotros fue muy bueno, la gente como que de nuevo tuvo un decir, ah sí, la constituyente, hay que apoyarla, la constitución se defiende, porque nos han atacado mucho la derecha, que son pocos adentro, pero muchos afuera con sus medios, ¿no? Aquí hay alguien de derecha que dice una tontera y afuera se la hacen como un gran audífono, un gran megáfono, los medios tradicionales de duopolio, la Mercurio, la Tercera, la televisión de los medios empresariales, todos se lo agrandan, entonces, y lo vociferan. Entonces fue un gran espaldarazo para nosotros que dos figuras como ellos vinieran para acá y nos dieran su apoyo y dijeran que quieren confiar en nuestra pega. Fue muy importante para nosotros.
Así es, son buenos días entonces para la Convención Constitucional, que tiene todavía por delante una tremenda pega y que va a entrar a una nueva etapa con nueva mesa también directiva, ¿no? Ya le queda poquito a la mesa directiva, el 4 de enero deberíamos tener nuevo presidenta y vicepresidente o vicepresidenta también. Hay que decir que se van a elegir por mayoría absoluta, mientras que los vicepresidentes adjuntos se van a elegir con el sistema de patrocinios. Todos los actuales miembros de la mesa directiva no podrán repostular a su cargo. Acá hay varios hombres dando vueltas, mujeres principalmente, ¿no? Patricia Politzer, Cristina Dorador, Bárbara Sepúlveda, Beatriz Sánchez, Ramona Reyes también desde el PS. Cuéntanos, Daniel, tu mirada también respecto a lo que significa este cambio, la labor que hicieron también Elisa Loncón y Jaime Baza, tan relevante en algún momento, y tu mirada respecto también al nuevo ciclo que se abre, por dónde debería ir también el perfil de esta nueva presidencia.
Sí, yo estoy, bueno, sí, yo quiero rechazar que tienes toda la razón. Son ciclos que se cierran, ciclos que se abren. Conoces todos los candidatos, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, son todas candidatas a presidente. Yo creo que es indudable que va a ser otra nueva presidenta, no va a haber, y quizás la acompañe un presidente hombre, pero está claro que las candidatas son puras mujeres. Y está bien, un cambio de mentalidad, ¿no? De respecto a lo que es este país. Yo creo que Elisa Loncón hizo una gran labor de instalación, fue una figura pública. Imagínate que estamos en el en pleno y hay una gran foto de los españoles subyugándolo a los indígenas y ella presidiendo. Entonces eso es un vuelco de mentalidad completo, vestida con sus ropas mapuche, realmente un golpe a aquellos que tantos años nos dijeron que entonces, a mí me parece muy bueno lo que ha hecho Elisa Loncón, y qué decir de Jaime, que también es un tipo muy prudente, con mucho conocimiento del derecho. Por lo tanto, yo creo que la instalación de esta convención fue gracias a ellos. Bueno, mucha gente, como te decía, que tuvo mucho tuvimos mucho apoyo de parte de personas y de instituciones que no son precisamente el gobierno, como las universidades, como... Entonces, eso nos sirvió mucho, la Cámara, el Senado. Pero yo hice una destacada labor mostrando lo que hacíamos, etcétera. Pero ahora pasamos a una segunda etapa, y esta segunda etapa es preocuparnos de la redacción explícita de las normas, vayan quedando la Constitución, se vayan cerrando los ciclos de quedar los artículos, y después viene todo lo que es el proceso del plebiscito de salida. Y para eso se necesita otra gente. Y bueno, ahí están los candidatos que tú mencionaste, las candidatas que tú mencionaste, Cristina Dorador, que es muy conocida, una conocida investigadora, reconocida internacionalmente, ¿no? Senador, está Patricia Politzer, que se la jugó en la dictadura, una mujer muy valiente que escribió libros contra la dictadura. Está, bueno, Beatriz Sánchez, que indudable, tiene un manejo político, fue candidata, tiene mucho que decir en comunicaciones. Varias candidatas y candidatos que son gente muy preparada y que podemos tener en esta segunda etapa, que es una etapa de dar a conocer lo que estamos haciendo y avanzar en lo técnico de los artículos.
Sí. Daniel, me imagino usted tendrá su voto definido, como parte también allí del Frente Amplio tienen su votación en bloque, me imagino va a ser eso más bien ordenado. ¿Se puede adelantar algo, no?
No, si estamos negociando, siempre se está. Mire, lo bueno de esto es que se negocia. Estamos negociando con unos, con otros. Yo creo que es muy interesante que podamos conversar todos los sectores, para ir viendo si hay o no hay agua en la piscina. Esa frase típica, ahora hay agua en la piscina, no hay agua en la piscina, flota o no flota esta idea, típica, no, los no lenguajes. Pero sí, pues estamos negociando unos por aquí. Hay encargado, yo no soy encargado de la negociación, son nuestros coordinadores, y ellos están viendo, conversando con unos, con otros, viendo cómo si va uno o dos, por ejemplo, con un sector o con otro sector. Sí, yo creo que, mira, después también los patrocinios, pues tú dices, tienes razón, hay que después poner las firmas para que haya, hay 9 vicepresidencias adjuntas, 2 son de escaños reservados, y los otros 7 hay que negociarlos también, y apoyar a unos y a otros. No, es bonito, pero ya lo tuvimos una vez, entonces se sale todo más fácil. A mí, mi impresión es que esta segunda parte, que es mucho trabajo, porque además es más norma, ¿no? Hay que discutir las normas, me parece a mí que es un poco más aliviado por el hecho de que ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes en dónde estás jugando, en la cancha que estás jugando. Antes no teníamos idea de nada, tuvimos que hacerlo todo de cero. Entonces ahora, como la cancha ya la conocemos, en ese sentido es un poco más fácil, en términos de que conoces a quien está al frente. En principio, cuando llegamos, no nos conocíamos, entonces ahora ya nos conocemos mucho más. No, yo creo que esto va a salir, espero y confío que salga de mejor manera y que no queden muchas caras largas, se van a quedar, porque si 3 queden un puesto de 1, 2 van a quedar con cara larga, pero espero que se asuma y siga el apoyo posterior a la presidenta y los vicepresidentes, etcétera.
Muy bien, todo el éxito entonces para todos estos desafíos de la convención. Grata conversación en La Nuevo Mundo con Daniel Stingo, así es que toda nuestra audiencia de Iquique a Punta Arenas te lo agradece, Daniel. Muchísimas gracias por estar acá en La Nuevo Mundo y éxito nuevamente, ¿eh? Porque les queda harta pega, quizás la más dura, la más que esa que hay que leer y leer y concentrarse muchísimo, así es que mucho ánimo también en toda esta etapa que les queda.
No, muchas gracias a La Nueva Mundo, por la invitación y por esta entrevista. Muy agradecido.
Vale, abrazo, chao.
Tanto que decirte acumulado, más lo que pude y no dije, pregúntame nomás. Tanto que nos gusta el pasado, más hoy te quiero aconsejar. Cuando quieras habla, por favor, tanto no te veo, seguro ha cambiado. Y si has cambiado, seguro es para mejor. Cambiado, seguro es para mí.